COPE más Coruña.
Estar informado.
El último viernes de este mes se celebra el Black Friday y una costumbre exportada de la otra parte del Atlántico, pero que año tras año ha ido ganando adeptos. Tal es así que los descuentos ya empiezan en muchos centros comerciales y grandes marcas antes de ese día. Y son muchos los que aprovechan estos días para hacer las compras navideñas a precios en teoría más bajos. Pero esto, ¿beneficia al pequeño comercio? José Luis Boado es el presidente de la Federación de Unión de Comercios Coruñeses. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y esto, José Luis, del Viernes Negro, ¿cuánto os ayuda, si es que os ayuda, al pequeño comercio?
Hombre, el pequeño comercio no es un comercio que mueva grandes volúmenes de mercancía, ni mercancías proceso para hacer descuentos, con lo cual no es un beneficio lo que nos produce. En alguna ocasión, a alguno puede permitirle deshacerse de alguna mercancía que tiene en stock y aliviar un poco su almacén, pero no es, para nosotros no es una ventaja en sí misma.
No es una ventaja, pero es un perjuicio que se celebre esto en grandes centros comerciales y con grandes marcas para vosotros.
Hombre, siempre no es que sea un perjuicio, es una competitividad demasiado beneficiosa para las grandes superficies, que tienen mucho más poder adquisitivo para adquirir productos para esas ocasiones que un pequeño comercio, y no es que lo dañe excesivamente, pero sí hace que bajen mucho las ventas. Eso se ha notado si hacemos una visión retrógrada hace unos años, pues la calle estaba mucho más llena de gente comprando, con bolsas, y ahora eso es raro que se vea. O sea, el cambio de la intención de compra hacia lo que es las nuevas tecnologías como es Internet y esas invenciones nuevas como lo de Black Friday, de las grandes superficies. Todos sabemos que las grandes superficies compran productos exclusivamente para estas épocas, para rebajas y para Black Friday. Eso sí daña al pequeño comercio porque no tiene la capacidad, como digo, adquisitiva de comprar grandes volúmenes para hacer grandes descuentos.
¿Cómo se presentan, José Luis, estas Navidades?
Se presentan bien. O sea, tampoco vamos a dar palmadas y decir, ala, qué bien que estamos, pero sí se presentan bien porque la expectativa después del verano que hemos tenido era un poco baja, pero bueno, con algunos apoyos, iniciativas de las entidades, en bonos, en actividades y todo eso, pues se ha conseguido volver a movilizar el pequeño comercio. A pesar de todo eso, el pequeño comercio tiene una expectativa buena, pero como vemos, no hay que fijarse las estadísticas de los que se dan de alta, hay que restarle los que se dan de baja. Es una cosa que quería manifestar. La gente piensa que el pequeño comercio tiene dinero a expuertas, que son, como dice el otro, grandes empresarios, y no es verdad. Dicen, no, es que se han inscrito tantos nuevos autónomos. Sí, pero ¿cuántos se han dado de baja? Uh-huh. Quiero hacer esta aclaración para que veamos que esperamos un comercio bien, tenemos clientes que son fieles y que consumen, damos productos a un precio adecuado y de una calidad superior, con una asistencia diaria, ya que estamos en el comercio todos los días, y esto es algo que sí se paga y que tiene, como dice el otro, un sello de calidad y de proximidad importante, ¿no? Uh-huh. Esperamos una buena campaña, esperamos que las Navidades sean buenas, aunque el comercio va un poco lento por todas estas historias del Black Friday. En otros años, antiguamente, recordamos que a estas alturas ya se estaban haciendo compras de regalos en los pequeños comercios, pero muchísima gente, mucha menos en esta ocasión, pero bueno, tampoco nos podemos quejar. La gente sigue siendo fiel al pequeño comercio, compra en su zona, compra en su barrio y si no en el de al lado, y esto beneficia al pequeño comercio.
Oye, decías tú antes, los bonos, esto del bono comercio que ha sido un visto y no visto, ¿necesitaría una ampliación? ¿Necesitaría algo más?
Hombre, sí. Nosotros los comerciantes somos realistas, no se puede regalar el dinero. Somos realistas que sí, los bonos comercio lo que hacen es multiplicar las ventas. Lo que pasa es que, claro, la gente dice, a mí me sale gratis, al cliente le sale gratis y compra mientras le sale gratis. Pero también en muchas ocasiones no solo compran ese momento, sino que entran en un comercio que no es habitual del comercio y compran. O sea, facilita que se hagan otras compras a mayores de las que se hacen con el bono. A lo mejor había que dar una vuelta, hacerlo con más cantidad de dinero, seguro. Y había que hacerlo durante más tiempo, hacer que durara más, ¿no? Que no fuera tan directo, a lo mejor, para hacer que la campaña durara más tiempo, que no fuera llegar allí tengo el descuento ya, sino que tengo la posibilidad de un descuento si compro. Eso es, a lo mejor había que dar una vuelta para sacarle más rentabilidad a esos millones de euros que meten, ¿no? Sí. También había que sacar a lo mejor más rentabilidad a las actividades que hace el comercio para promocionar el pequeño comercio también. O sea, hay que dar una vuelta a todo para, de alguna manera, incentivar que el cliente entre en comercios que habitualmente no entra, que conozca su barrio y luego que conozca otros para conseguir tener un perfil real de lo que es el comercio de La Coruña, porque tenemos una ciudad que tiene un comercio cualificado, serio, de calidad y que da un servicio y unos productos de muchísima calidad.
El 5 de diciembre encendemos las luces navideñas, este año con más inversión para llegar a más barrios. ¿Qué os parece el alumbrado de este año?
Pues nos parece que debemos de entrar a opinar. En este año han entrado a opinar más los vecinos que nosotros. Nos parece que tenemos que entrar a opinar los comerciantes, ya que queramos que no. Las zonas más frecuentadas por la gente son las de donde abunda el comercio y la hostelería. Entonces, seguimos pensando que tendríamos que tener mucha más voz y voto en este tema de la que tenemos. De todas maneras, con nosotros infraestructuras, que es quien lleva este tema, en este caso se ha portado bien y todo eso, estaba ya muy avanzado el tema cuando empezaron con él, pero en el año que viene esperamos que se nos consulte. Nos parece bien que se aumenten las luces, nos parece bien que se haga un estudio estratégico, pero que todos los interesados en el tema del alumbrado navideño y a quien más les beneficia y a quien mejora más, pues tenga más que decir.
Más allá de las Navidades y de las fechas en las que nos encontramos, José Luis, hablamos muy a menudo, muy frecuentemente, de robos en locales. ¿La inseguridad es un tema que os preocupa?
Muchísimo. Es un tema muchísimo, porque marcharse para casa dejando parte de nuestra vida en la calle, con el riesgo de un robo o de un asalto, es un no dormir, no descansar, ¿no? Estar pendiente. Se ve en el tema de que la inseguridad ha aumentado, en el tema de que se están vendiendo muchas más alarmas, cada vez vemos más negocios con cámaras de registro, con puertas blindadas, con cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces nos preocupa mucho. Hay un plan del ayuntamiento de una aplicación que es de aviso inmediato y tal, que nos parece muy bien, pero pedimos por favor que la implementen ya, porque es necesario que sepan inmediatamente la policía dónde ocurre el suceso para poder atenderlo rápidamente. Uh-huh. Y luego ya hablaremos, pero en principio la idea es esa. Tienen una aplicación que, bajo la valoración de algunos, no todos los comerciantes, estamos hablando de algunos que nos hemos reunido para hablar de ello, se hizo la presentación en el Ágora hace un mes aproximadamente, un poco menos de un mes, y que se iba a implementar para toda la ciudad, y nos parece ideal que un comerciante pueda avisar de que le están robando, que está en peligro de que lo roben o lo atraquen en una zona, y que se pueda personar una patrulla de la policía. Tiene un efecto disuasorio, un efecto de efectividad muy alto.
José Luis, pues te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Muchísimas gracias.
De nada. Y gracias a vosotros por contar con nosotros.
Es la 1:39, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y a esta hora, todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seván. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Falamos, alcalde, de baixas laborais alarmantes. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues este é un tema preocupante, non? É alarmante, preocupante, como digo, a situación que se ven dando principalmente en algunhas administracións públicas, non? Respecto á mala utilización das baixas médicas laborais, non? As baixas médicas son cando estás enfermo, non cando non estás enfermo, non? Son baixas médicas co fin de reclamar supostos dereitos relacionados cos determinados postos de traballo, non? O Estado español ten disponibles os canles necesarios para demandar a defensa dos dereitos dos traballadores, non? Como a través dos sindicatos, dos xuzgados e as folgas. Se está prevista estas medidas, non? Poder acudir aos xuzgados contar cos sindicatos e as mesmas folgas. O que non se pode permitir nin tolerar é a utilización de baixas médicas colectivas en unha administración como se dunha peste se tratara, non? Como se dunha folga se tratara, e non é, están camuflando como folga baixas médicas porque así cobran, de folga non cobraría, e, por tanto, cobran sin traballar, non? Están privando de prestar servicios aos cidadáns que pagan as súas tasas e impostos, tendo que soportar, por certo, durante meses, como foi o caso da recollida do lixo da Coruña, non? E, ou dos policías locais de Laracha que levan 5 meses de baixa, todos xuntos o mismo día, non? O deterioro que isto crea os servicios prioritarios, non? Antes de dar de baixas colectivas aos maulas, os médicos teñen que analizar os supostos enfermos e os sindicatos non defender a quen desprestixa a clase traballadora, non? Eu creo que a Consellería de Traballo e a Inspección Médica teñen unha alta responsabilidade para evitar o fraude e os danos públicos que este tipo de elementos orixinan a administración de todos, e tamén o desprestixo, a veces, de outros funcionarios, non? É lamentable que isto aconteza, que se poidan dar, como digo, baixas de meses e meses, no mismo día todas xuntas, e que se perxudican os servicios da forma que está a facer.
Deste tema xa falamos noutras ocasións, pero agora tivemos que dar un pasiño máis porque o Concello tivo que levar aos tribunais esa planta de residuos tóxicos no porto de Oza.
Bueno, pois xa hai máis de 20 anos que eu había denunciado esta planta, non? Por certo, se me dera razón naquele entón, vertían, limpaban os residuos da Bahía da Coruña e logo tirábanos aquí dentro do Concello de Oleiros, non? Pois despois de varios anos dende o inicio do expediente para legalizar a planta, por parte da empresa clandestina que almacena os aceites e petróleos na Dársena de Oza, no Porto Pesqueiro, para aqueles que non... Dársena de Oza, Porto Pesqueiro, que é colindante ca playa de Oza e a playa de Santa Cristina, pois a Xunta otorgou licencia para a súa ubicación no citado porto. Esta planta, que acolle todo tipo de refugallos de vertidos oleosos da lámina de agua dos portos da Coruña, foi denunciada en diversas ocasións polo Concello de Oleiros, dado que os vertidos, como decía antes, recollidos, botábanos o alcantarillado con camións cisternas, o recollían no porto e logo levábanos a unha nave a Icaria, abrían a porta do portalón e a través do alcantarillado vertían todos os vertidos que habían sacado da Coruña, non? A planta sempre funcionou clandestinamente. O goberno da Marea, por certo, co alcalde Xulio frente, abriulle un expediente e a Xunta, naquel momento, iniciou o expediente de legalización da actividade. Tanto o Concello da Coruña, por certo, como de Oleiros e a Asociación de Veciños Os Castros presentamos os recursos de oposición por incumplimento da normativa para instalacións deste tipo totalmente contaminantes e de ubicación improcedente e peligrosa, non? Pois a resolución inconcebible por parte da Xunta, otorgando e legalizando a actividade no Porto Pesqueiro, despois, xa digo, de varios anos de silencio, é totalmente injustificable. Agás a relación que a empresa poida ter con algún preboste da Xunta. Non se entende outra cousa. O Concello da Coruña xa presentou un recurso contencioso e o Concello de Oleiros o presentamos estes días, acaba o plazo o día 21, acudimos aos tribunales esperando que a Xustiza poña coto a este tipo de actuacións.
Bueno, a partir deste mércores, Oleiros vai estar na Global Mobility Call, na feira en IFEMA en Madrid, como exemplo de boas prácticas urbanas, non?
Pois nos sorprendeu esta noticia, porque isto ben dado que, neste caso, a situación creada por Ciudades que Camiñan, que despois dun congreso que hubo en Pamplona, pois estimaron que éramos un concello a ter en conta, non? A feira internacional se celebra en IFEMA desde este mércores hasta o venres, Oleiros foi seleccionado como exemplo de transformación do territorio, non? De cidades que camiñan. Por tanto, vamos a compartir unha exposición nesa feira con outros casos de éxito de melloras urbanas como son Valencia, Bilbao, Barcelona, Madrid, París e Nova York. Todo un orgullo para o Concello de Oleiros que nos meteran en esa feira.
Sen dúbida. Bueno, este sábado que ninguén se perda a festa da Centola en Lorbe, non?
Bueno, este sábado abriuse a veda da Centola. Como se sabe, Lorbe é un porto pesqueiro de Baixura, donde capturan moitas centolas, por certo, e moito calamar. Bueno, o próximo sábado, baixo carpa, por si chovera, se vai a celebrar a festa da Centola, que veñen promovendo desde hai uns anos a Cofradía de Pescadores de Lorbe. Actividade culinaria se fará na esplanada do mesmo porto, non? Por certo, todos os establecementos da hostelería de Lorbe tamén van a participar no fomento do consumo das centolas, ao mesmo precio que se vai a vender abaixo no porto, non? A cofradía vai tamén a poñer a venta, ao mesmo tempo que as centolas, mesillos de Lorbe. Como se sabe, os mellores mesillos que hai en Galicia. Sin, non porque estén en Oleiros, sino porque están nunha zona moi saneada, cunha profundidade tremenda, con moito plancton. Bueno, non teñen nada que ver cos das Rías Baixas. Os precios, aqueles que queiran ir, que sepan que serán módicos, prevéndose unha importante asistencia por parte de moitos cidadanos a este evento da Festa da Cenzola que leva adiante a Cofradía de Pescadores de Lorbe. O próximo sábado.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, Dios.
E a Guardia Civil de Oleiros investiga a un hombre e, fíjate, a su madre, vecinos de A Coruña, como presuntos autores de 23 delitos de robo con fuerza en garajes comunitarios y trasteros entre el 7 de agosto y principios de septiembre de este año. El modus operandi consistía en forzar el pulsador de acceso al garaje del ascensor y forzar después las cerraduras de los coches y trasteros con el objetivo de encontrar efectos para vender. Los agentes han conseguido recuperar parte de esos objetos robados. La operación continúa abierta. Enseguida, el deporte.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y el Depor, con muchas bajas, cae en Almería, Leti García Chas.
Sí, porque fíjate que eran 8 las ausencias que tenía Óscar Gil Sanz y algunas de ellas importantísimas, como toda la línea de tres cuartos. No estaban ni Lucas Pérez ni David Mella, tampoco Jeremai, que fue liberado por la selección sub-21 con molestias en la rodilla. Con estas ausencias se tiró de un 11 inicial de circunstancias. Por ejemplo, vimos desde el primer minuto a futbolistas que apenas habían contado hasta ahora, como Hugo Rama, como Gauto, y en la primera parte el Depor aguantó bastante bien. Es cierto que se adelantó el Almería en un saque de esquina, de nuevo un error defensivo a balón parado del Depor, pero respondía rápidamente el conjunto coruñés, conseguía el empate Pablo Vázquez. Todo esto sucedía en torno a la media hora de partido y en el último suspiro de la primera parte, en el 46, Leo Batistao colocaba ya el que sería el 2-1 definitivo. Reconocía Óscar Gil Sanz que habían estado bien en la primera parte, pero que en la segunda habían sufrido un poquito más.
Sufrimos máis, peín de seu equipo, mantuvese o partido, cometimos algún erro na saída de balón que nos lastrou, sobre todo porque era nun momento onde o rival estaba no seu mellor momento en ataque, e ao final pois nos metemos no partido e nos últimos 10 minutos, bueno, pois creímos que podíamos tentar empatar, pero bueno, ao final non o conseguimos, nos vamos con ese mal sabor de boca, pero que a convicción de que o equipo, o plan de partido que tiña o fixo, sobre todo na primeira parte, competiu e mirarse para o siguiente partido, ¿no?
El Depor se queda ahora a un punto por encima de la zona de descenso y el próximo domingo va a recibir en el estadio de Riazor al Sporting de Gijón a las 4:15 de la tarde. Son 563 las entradas que entre los dos clubes han acordado distribuirse, ¿no?, para las aficiones. También 563 tendrá la afición blanquiazul cuando coincida con el partido del Molino. Un partido declarado de alto riesgo y que ya van a preparar los de Óscar Gil Sanz. Además, te cuento, Eva, que en baloncesto, el Lima Coruña regresó de vacío de su visita a un rival directo como Granada. Perdió por 80-77.
Gracias, Leti.
Saludos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pues hoy comienza a deliberar el jurado popular que durante más de 20 días ha escuchado atentamente a acusados, amigos de los acusados y de la víctima, testigos de los hechos, forenses, agentes y al padre de Samuel Luis, entre otros. Comienzan a deliberar hoy tras escuchar el viernes, por último, los alegatos de los 5 acusados, Diego, Katy, Cayo, Yumba y Alejandro.
Yo estoy muy arrepentido y quiero pedirle perdón a los padres de Samuel. Y si hoy pudiera darle mi vida a Samuel, para que él estuviera aquí, yo se la daba sin pensar, sin pensar.
Que yo no hice nada malo, solo intenté parar a mi novio. Lo siento, que yo no pude tener más.
Ayer aquí dijeron que, que éramos una manada, que teníamos ganas de sangre, pero no es así. Yo salí de trabajar con ganas de pasarlo bien un rato con mis amigos. Y todo acabó muy mal. Pero yo no pegué a Samuel en ningún momento.
Simplemente volver a pedir perdón y mostrar mi arrepentimiento.
Siento profundamente lo que le pasó a Samuel Luis aquella trágica noche del 13 de julio y el incendio que está viviendo tanto su familia como sus más allegados. Solo les pido que hagan justicia, que sean justos conmigo. Soy totalmente inocente de esto.
Los 5 acusados se enfrentan a penas que van desde los 22 a los 27 años de prisión en función de si se contempla el agravante de discriminación por condición sexual o por el robo del móvil de Samuel. El jurado popular está formado por 9 miembros y 2 suplentes. El veredicto tiene que salir por mayoría, 7 de los 9 si es de culpabilidad, 5 de 9 si es de inocencia. El abogado de Alejandro Míguez, Manuel Ferreiro, aseguraba esta mañana que va a ser una decisión complicada.
É un veredicto complicado porque hai uns feitos que son comuns para todos eles, a causa do falecemento, as secuelas que presentaron os pais, etc. E despois están a participación de cada un deles. Hai de que non participou, outros que participaron pero que non tiñan intención de matar, se é autor ou é cómplice. É dicir, hai unha serie de variacións posibles que dá lugar a un abanico de penas moi, moi importante.
El jurado popular tiene un plazo de 72 horas para emitir ese veredicto, aunque Ferreiro reconoce que ese plazo puede variar.
É un plazo habitual, pero bueno, eso vaise modulando segundo as necesidades do xurado e veremos se cumplen os límites ou non, vale?
E que pasa se non hai consenso? Pois que tendría que disolverse o xurado, conformarse outro e fijar nova fecha para o juicio. Veremos que pasa. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
¡Venga, dale!
¡Black Fraude!
¡No! Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. El Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
¡Ven y descúbrelo!
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Porcelanosa llega al centro de A Coruña para estar más cerca de ti. Ven a conocer un nuevo espacio donde encontrarás todo lo necesario para la reforma de tu casa. Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de Porcelanosa. Te esperamos en la calle Juana de Vega, número 35. Porcelanosa.
Y se llevaba a pleno extraordinario esta mañana la aprobación definitiva de un modificativo de crédito y la inicial de otro. Modificativos que salieron adelante con el apoyo de los nacionalistas por responsabilidad, según explicó su portavoz Francisco Jorquera. Pero la noticia saltaba en este momento.
Ainda que por responsabilidad vayamos a votar a favor deste modificativo, que non vemos posible chegar a un acordo co grupo de goberno para os orzamentos de 2025. Como anunciamos o 30 de setembro, o BNG condicionaba o principio das negociacións o cumprimento do grosso dos acordos asinados, que o acordo de investidura, quer o acordo que deu lugar aos orzamentos vixentes. Case uns meses despois, constatamos que moitos deses acordos continúan sin ser cumpridos. Por tanto, teño que anunciar que o BNG non vai suscribir un novo acordo co grupo de goberno para os orzamentos de 2025. Se hai orzamentos no ano 2025, non será con o noso voto favorable.
Pues eso, el BNG anunciaba que no va a apoyar los presupuestos del próximo año porque ya no confían en el gobierno local, según Jorquera, por los incumplimientos en lo acordado para apoyar las cuentas de este año.
La razón que se nos da es que en la mayoría de los casos los proyectos ainda no están listos para licitar y por tanto no da tiempo a que se ejecuten lo tiempo que resta hasta fin de semana. Pero quero lembrar que é o goberno local a quen lle corresponde dar impulso aos distintos proxectos para que estean listos en tempo e forma e se poidan executar. E se o goberno local se centra só naquelas cuestións que forman parte das súas prioridades da xente e secundariza os programas e actuacións incorporadas aos orzamentos por iniciativa do BNG, entón é inevitable que haxa unha treva de conflito.
El portavoz del gobierno local aseguró respetar esta decisión, aunque lamenta que se haya tomado. Cree que el BNG tiene mucho que explicar a la ciudadanía. José Manuel Aje.
Creo que a decisión ten que explicarlo BNG, pero creo que é difícil de explicar que se pechen a unha negociación, ¿no? A nosa man vai a seguir tendida e, polo tanto, bueno, non descartamos ninguna vía. Creo que hoxe non estamos no día de determinar nada, pero sí estamos no día de decir que vamos a traballar para que a cidade teña un novo orzamento canto antes, se non é nos primeiros días do 25 por unha cuestión temporal, bueno, que sea o antes posible, traballaremos redoblando esforzos e, por tanto, sin descartar ninguna vía.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes con Leti García Chas.
Con motivo de la celebración de la Semana Micológica, la Asociación Micológica Coruñesa celebrará distintas charlas en el local social del Grupo Naturalista Hábitat. Hoy, de 8:30 a 10, tendrá lugar la conferencia Introducción o Mundo dos Fungos. La impartirá Fernando Ramos García, experto en educación ambiental y comunicación de la naturaleza. La charla es gratuita y abierta al público, pero es necesario la reserva de plaza. Dentro de la programación del Cine Club Bóveda, la Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la proyección de un film de una de las pioneras del cine. Es 4917 de Ruth Ann Baldwin. La Asociación Vecinal Oza Gaiteira Os Castros proyectará también hoy a las 7:30 en el Fórum Metropolitano el documental Dos Gaiteiros Domar. El Espacio Juvenil O Remanso continúa con su amplia programación de actividades de noviembre y diciembre. Y la Cámara programa dos seminarios gratuitos sobre inteligencia artificial dirigidos a pymes. Se celebrarán los días 21 de noviembre y 12 de diciembre en modalidad online. Las empresas interesadas pueden inscribirse directamente en la web de la Cámara. Ya están a la venta en taquilla las entradas para el concierto que el estadounidense Ryan Adams dará en el Palacio de la Ópera el próximo 30 de marzo. El artista, nominado 7 veces en los Grammy, podrá verse por primera vez en nuestra ciudad. Junto con Barcelona y Madrid son las únicas citas españolas. También pueden adquirirse ya las entradas para el concierto de Morat del 12 de abril en el Coliseum. Están a la venta en Ticketmaster y LiveNation.es. El Concello de Sada ya tiene tema para su calendario municipal de 2025, Sada e as súas praias, y abre el plazo para aquellos que quieran participar con el envío de sus fotografías. Se seleccionarán 13, 12 más la de portada. Las personas autoras de las fotografías seleccionadas recibirán una sudadera edición especial de Cero da Costa con el nombre estampado de las playas del Ayuntamiento sadense. Y finaliza la tercera edición del programa de democratización del conocimiento de la Universidad Senior de Arteixo. El acto de clausura se celebrará a las 7 en la Capilla del Balneario con la entrega de diplomas.
Y está previsto que hoy pase a disposición judicial el joven de 18 años que presuntamente apuñaló con un cuchillo a un hombre de 78 en Carballo. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.